vamos a abrir ya el tiempo de entrevista. Está con nosotros Manuel Bellido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Señor Bellido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, un placer, como siempre.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal están los juzgados? Fíjese que estábamos comentando ahora los datos de la pandemia, ¿no? Lo decimos siempre, inevitable en cada conversación, casi empezarla con... ¿Y cómo le está afectando a usted esto de la pandemia? ¿Cómo están los juzgados aragoneses?
Bueno, pues yo creo que se ha retomado el trabajo normal, por decirlo de alguna manera. Nosotros tuvimos una gran incidencia, como prácticamente todas las administraciones y la sociedad en general, cuando comenzó la pandemia en marzo del año pasado, que por necesidades de evitar los contagios se restringió mucho el contacto personal y por lo tanto se suspendieron las actuaciones judiciales no esenciales. Después se establecieron también límites a los aforos en las salas, a la libre circulación, la utilización de medidas de protección. Se estableció también un avance muy importante en el uso de las nuevas tecnologías, fundamentalmente en la videoconferencia y en el teletrabajo que comenzó en Aragón. Y por suerte estábamos preparados para ello porque habíamos digitalizado el expediente electrónico y se podía trabajar en remoto. Y luego se ha ido todo normalizando haciendo uso de estas nuevas tecnologías. Hay una cosa curiosa y es que normalmente las crisis producen cambios importantes. Las crisis como la pandemia que estamos sufriendo es terrible, pero sin embargo, muy posiblemente generará una modernización de la administración de la justicia con la aplicación de nuevas tecnologías y nuevos sistemas organizativos como el teletrabajo al que me he referido.
Es decir, que evidentemente, que no se malinterprete esto, ¿no? Poniendo todas las comillas del mundo, pero le va a venir bien para algunas cosas que eran necesarias, que eran de hecho imprescindibles.
Claro, efectivamente. Pero esto no ha pasado solo en esta pandemia, ha pasado en muchas crisis. Las crisis suponen la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones y abren ventanas de oportunidad para modernizar. Y eso es lo que seguramente pasará no solo en la Administración de Justicia, en general en todas las administraciones y en el funcionamiento de la sociedad. Y eso, como usted dice, teniendo en cuenta lo terrible que es la COVID y las consecuencias que está produciendo, evidentemente.
Bueno, los tribunales son al final un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y seguramente ustedes van a ver reflejado, no sé si lo están viendo ya, la realidad social y la realidad laboral con la que se están encontrando trabajadores que son despedidos, por ejemplo, o empresas que están afrontando situaciones muy complicadas que les abocan incluso al cierre. No sé si tienen ya algún dato de cómo le está afectando la pandemia, por ejemplo, a los juzgados de lo social o a los juzgados de lo mercantil.
Pues mire, cuando vine a este mismo programa hace unos meses y me hizo una pregunta similar, yo le dije que era previsible un incremento de litigiosidad como consecuencia de la crisis económica y social que acompaña a la crisis sanitaria. Pero es que en este momento mi respuesta es la misma. No se está notando todavía un incremento importante. Por ejemplo, en la jurisdicción social hubo un cierto incremento desde el mes de julio hasta octubre, pero luego se volvió a retomar cifras normales. En el caso de la jurisdicción contenciosa sucede lo mismo. En la civil hay un ligero repunte, pero no sabría decirle si está relacionado directamente con la COVID. Donde posiblemente sea más previsible un cambio a corto plazo es la jurisdicción mercantil, porque estamos todavía bajo el paraguas de la moratoria de los concursos, que impide que los acreedores puedan llevar a concurso la empresa. Y esto finaliza el 14 de marzo. Es previsible que entonces se produzca un incremento, pero no lo sabemos, igual que las otras jurisdicciones. El sentido común nos dice que habrá un incremento de litigiosidad, pero todavía no se nota.
Es decir, ahora mismo no hay atasco en la justicia, o sí hay atasco, o al menos no hay atasco por culpa de la pandemia.
No hay atasco por culpa de la pandemia, y en general en la Administración de Justicia de Aragón no hay atascos, sobre todo comparativamente con otras comunidades autónomas.
¿Cómo está siendo aplicar algo que decía usted al principio de la conversación, la normativa COVID en la Administración de la Justicia? Y relacionado con esto, ¿se resiente la calidad de la justicia en una situación como esta?
Yo creo que no, yo creo que nos hemos adaptado bien. Por un lado, se están manteniendo medidas de prevención sanitaria, como les decía, pues limitación de aforos, necesidad en algunos casos de cita previa. Por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías se está utilizando de manera complementaria. No es que hayan sustituido a la actuación presencial, lo cual sería un problema porque cambiar de estructura de un día para otro no es posible, pero ayuda a facilitar o a evitar ese contacto personal, esa masificación en la actuación. Yo creo que nos estamos adaptando relativamente bien, sin perjuicio de que evidentemente surgen problemas.
Ha llamado mucho la atención, señor Bellido, estas últimas horas la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de decidir que los bares y los restaurantes puedan reabrir incluso en las zonas más castigadas de la pandemia, porque considera que cautelarmente es mayor el daño que provoca económico cerrar los bares que el bien que se pretende proteger, que es la salud. Dice literalmente la Sala de lo Contencioso Administrativo que la actividad de hostelería no aparece en este momento, insisto, es literal, no aparece en este momento como un elemento de cierto riesgo y grave para la salud pública. Hay quien dice que los jueces se meten a epidemiólogos con estas decisiones.
Pues yo creo que no, yo creo que eso sería una equivocación si lo enfocásemos de esa manera. Estamos en una situación de crisis donde se aplica un derecho de emergencia. Pero en esta situación el control de la actuación de la administración por parte de los tribunales es el mismo que el que tiene que haber un periodo normal. Incluso diría, es más importante todavía, porque la administración actúa con mayor intensidad con arreglo a esta normativa. Este control de legalidad precisamente tiene como objeto la defensa de los derechos de los ciudadanos y controlar si la administración pues actúa con sujeción a los principios de proporcionalidad, de temporalidad, de mínima invasión de los derechos. Nunca se debe contemplar este control como poner pegas o poner obstáculos a la lucha contra la pandemia, sino como el funcionamiento normal del Estado de Derecho en un sistema democrático para garantizar los derechos de los ciudadanos. Mm. Piense que si la administración no estuviese sujeta al control, nuestros derechos estarían garantizados.
Pero es verdad que, digamos, rompe las estrategias, ¿no?, de algunas consejerías de salud pública. No sé si esto quiere decir que los ejecutivos o que los legislativos no están legislando a la velocidad que sería necesario que legislaran precisamente para evitar estas disputas o estos encontronazos entre los poderes, ¿no?
Bueno, esto siempre este es un tema que está generando mucha controversia. Si es suficiente con la legislación de emergencia en materia sanitaria que tenemos, uh-huh, o es necesario una legislación nueva. Hay opiniones encontradas. Yo creo que hay algunas cosas que sí que hay que adaptar. Por ejemplo, uno de los problemas que más se han planteado es la competencia. ¿A quién corresponde adoptar estas medidas? ¿Al gobierno de la nación? ¿A las comunidades autónomas? Claro, piense que la normativa que se aplica, la Ley Orgánica del Estado de Alarma, es de 1981 y las leyes de sanidad, la Ley General de Sanidad y la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública son de 1986, cuando el desarrollo autonómico era mucho menor que el actual. El legislador había pensado en otra situación territorial distinta. Posiblemente ese tipo de cuestiones habría que mejorarlas, habría que adaptarlas y afinarlas, que además también tienen una ligazón con la Administración de Justicia, porque en definitiva, según quien sea el competente para adoptar la medida, el tribunal que controla es uno u otro, o el Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia.
¿El marco legal que se ha trabajado aquí en Aragón, qué le parece?
Bueno, pues el marco legal es en algunos aspectos puede ser discutible. Ahora se está aplicando el estado de alarma con delegación en las comunidades autónomas. Pero bueno, esto es una cuestión que, como digo, debe ser objeto de control. Cuando se plantea un problema en relación con una ley, la competencia corresponde al Tribunal Constitucional, y cuando se trata de otra disposición normativa, pues a los tribunales de lo contencioso administrativo.
Lo siguiente que vamos a ver es cómo llegan a los tribunales denuncias de los hosteleros para reclamar pérdidas por daños patrimoniales. Se habla de millones y millones de euros. ¿Esto tiene visos de prosperar?
Hombre, yo no podría adelantarlo, no se puede adelantar, porque además los tribunales juzgan casos concretos, no con carácter de generalidad. Por eso le decía antes que, aunque es previsible que haya un incremento de litigiosidad, también en la jurisdicción contencioso administrativa, con ocasión de este tipo de demandas y de otras, todavía no lo estamos notando, todavía no están llegando.
8:15 de la mañana, estamos en directo aquí en Despierta Aragón con Manuel Bellido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Le quería preguntar, señor Bellido, ¿hay normalidad democrática en España?
Para mí, sin duda. España es una democracia plena. De eso no me cabe la menor duda. Y quien diga lo contrario, yo creo que, sinceramente, se equivoca.
¿Y qué pensó cuando escuchó al vicepresidente segundo del gobierno, a Pablo Iglesias, decir que en España no hay normalidad democrática?
Pues, como le digo, yo creo que lo que genera es desconfianza en los ciudadanos, desconfianza de las instituciones y desconfianza en el funcionamiento de las mismas. Creo que se debe ser muy prudente cuando se realizan, cuando se expresan opiniones, y más cuando se ejerce poder del Estado, como es el caso de un vicepresidente.
Ahora le preguntaré por algunos asuntos también, digamos, que van más relacionados con la política nacional y con la justicia a nivel nacional, pero le quería preguntar también por un asunto del que estamos muy pendientes en Aragón, que es la vuelta de las obras de las parroquias de la diócesis de Barbastro Monzón. Esas 111 obras de arte que están en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida, que hay una sentencia que dice que tienen que regresar antes del próximo lunes a nuestra comunidad autónoma. El consorcio que gestiona ese Museo de Lérida presentó una serie de alegaciones, si no recuerdo mal, a finales del mes de diciembre. Estamos a la espera de la resolución de esas alegaciones. Ha habido un cambio del juez que llevaba este asunto. No sé si tiene usted algún tipo de información a este respecto.
No, la verdad es que sobre esa cuestión en concreto no, y además le corresponde al juez competente y por lo tanto no sería adecuado que yo me pronunciase.
Pero tenemos que esperar una resolución judicial a ese requerimiento, a esa presentación de alegaciones antes del lunes.
Pues no lo sé cómo estará. Normalmente cuando se realizan alegaciones se realiza una contestación judicial, pero la verdad es que el trámite exacto en el que se encuentra pues no lo conozco y no sé cómo resolverá en este caso el juez. Lo cierto es que si la resolución establece que se deben entregar el lunes es el plazo para entregarlas.
De todos modos parece que incluso sería previsible que se pueda argumentar desde la parte catalana, vamos a decir, desde la parte del Museo Diocesano y Comarcal, que si no se responden a las alegaciones no han tenido tiempo de preparar, por ejemplo, el dispositivo, porque no tenían por qué saberlo. ¿Esto es lo más previsible?
Normalmente se visualiza enseguida cuando se trata de maniobras dilatorias o cuando verdaderamente hay un fondo de derecho sobre lo que se pide.
¿Y esto usted visualiza que es una maniobra dilatoria?
No diría tanto. Yo creo que me he expresado claramente.
Hay un enfrentamiento entre los jueces y el gobierno, señor Bellido, se lo pregunto porque, en fin, ¿qué le voy a contar yo a usted, ¿no? En un mes parece que saldrá adelante la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para impedir que un Consejo General del Poder Judicial, digamos, en funciones, pueda hacer nombramientos discrecionales. No sé qué le parece lo que plantean los partidos del gobierno.
Pues mire, lo que yo creo es que, desde luego, el Consejo se tendría que haber renovado. Es fundamental que las instituciones tengan un funcionamiento normal y adecuado y que, por lo tanto, cuando llega la finalización del mandato se proceda a esa renovación. Esa es la obligación de los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, que tienen obligación y responsabilidad de llegar a un acuerdo para realizar esa renovación. Y creo que esa falta de acuerdo no se soluciona con reformas sobre el funcionamiento o sobre las mayorías para la elección de los vocales del Consejo General. Creo que esa no es la solución, porque puede afectar al funcionamiento de la institución o porque puede afectar a la independencia. Creo que, como digo, lo que es importante es que lleguen a un acuerdo, porque es su obligación y su responsabilidad. Y es lo que deben hacer, en mi opinión.
Leía hace unos días una entrevista con la presidenta de la Audiencia Provincial de León, que decía que los miembros del Consejo General del Poder Judicial que se eligen en el Parlamento no se les elige por su capacidad, sino por amiguismo.
Bueno, yo eso... Que el Tribunal Constitucional se pronunció hace años y dijo que era un sistema, constitucional. Es verdad que los organismos europeos, la Comisión de Venecia o el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción, dicen que normalmente parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial deben ser elegidos por los propios jueces.
Le pregunto un asunto más relacionado con esto. Hay quien dice, no sé si le parece a usted que esto tendría algún tipo de oportunidad, ¿no? ¿Sería un ejercicio de, no sé si dignidad, que todos los integrantes del Consejo General del Poder Judicial dimitan en bloque?
Lo que pasa es que la dimisión generaría una paralización del órgano y no habría ninguna garantía de que se pudiesen realizar la renovación en tiempo. Creo que las instituciones deben funcionar, es que eso es fundamental. Si una institución se bloquea, deja de cumplir su misión, la función constitucional que tiene establecida. O sea, aquí, y lo vuelvo a decir otra vez, la Constitución atribuye a las Cortes Generales la elección de todos los vocales. Esa es su obligación y su responsabilidad, y eso es lo que deben de hacer. Deben ser capaces de llegar a un acuerdo.
Y supongo que lo habrá visto, esta semana se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar los castigos, digamos, por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona. Mañana entrará en España el primer rapero de Europa condenado por las letras de una de sus canciones y por la publicación de una serie de mensajes en Twitter. Ya sé que me va a decir que su función no es elaborar las leyes, sino aplicarlas, pero ¿le parece que el marco legal que tenemos ahora mismo es justo y es proporcional con este tipo de delitos, que hay que revisarlo? ¿Qué le parece este asunto, señor Bellido?
Hombre, este es una cuestión muy importante. La libertad de expresión en un Estado democrático es un aspecto fundamental. Yo considero que en un Estado democrático moderno la libertad de expresión tiene que tener una gran amplitud y que, por lo tanto, las restricciones deben ser las mínimas. Pero igual que digo, también digo que la libertad de expresión, como todos los derechos fundamentales, no son derechos absolutos. Es decir, cuando colisionan con otros derechos o intereses legítimos, pueden ser objeto de moderación. Y ahí es donde hay que buscar el equilibrio. Luego, por otra parte, creo que es muy importante que en esta materia de derechos fundamentales y en general en cualquier materia que afecta al Código Penal se legisle en frío, no se legisle en caliente para un caso concreto, sino que se reflexione y que se busque el máximo consenso posible porque la materia así lo exige.
¿Cómo vería, no sé, aplicar un indulto por parte del gobierno a Pablo Hasél, que es el rapero que va a entrar mañana?
Hombre, el indulto es una facultad que corresponde al gobierno, aunque deba ser informada por el tribunal que ha sentenciado. Eso, por tanto, no me corresponde a mí pronunciarme.
Le quería preguntar también, antes de que terminemos la entrevista, señor Bellido, el fin de semana tenemos elecciones en Cataluña. Aquí casi le pido un ejercicio de pedagogía, ¿no?, o de didáctica. Se especula con la posibilidad de que el gobierno catalán no publique los resultados según las mesas que se constituyan. No sé si esto es posible, si esto encaja con el marco legal que tenemos.
Esperemos que no sea así y que se cumpla efectivamente lo que establece la normativa electoral. Yo creo que a nadie interesa ese tipo de incumplimientos, al revés, lo que interesa es que haya normalidad. Es lo que necesitamos, desde luego, en el país, normalidad.
Por cierto, que tenemos elecciones precisamente porque un órgano homólogo al que usted preside así lo determinó, ¿no? Determinó que el derecho que debía prevalecer es el derecho a la participación política en este caso. ¿Habría que hacer cambios también en la normativa electoral? Se lo digo porque retrasos de las elecciones en el País Vasco, en Galicia, se puso también sobre la mesa la idoneidad o no de las elecciones en Cataluña. La pandemia también obliga y hacer una revisión de la normativa electoral, por ejemplo, para, en fin, pues, esperemos que no nos toque otra de estas, ¿no? Pero ¿serían necesarios una serie de cambios en la normativa electoral?
Es que yo creo que el problema no se solucionaría con cambios normativos. Es decir, estas son situaciones concretas en las que se ponderan los derechos, se pondera que se había fijado una fecha determinada para hacer las elecciones, se pondera que hay un cierto riesgo como consecuencia de la pandemia y al realizar esa ponderación se toma una decisión. La ley tiene una vocación de generalidad, no puede contemplar cada caso concreto que se puede plantear. Esa es la función de los tribunales. Yo creo que las modificaciones legales no solucionan muchos de los problemas que se plantean porque son muy diversos.
Si le pregunto por el juicio de Bárcenas, me dirá que le pilla muy lejos.
Sin lugar a dudas, acertado plenamente.
Eso me imaginaba la respuesta. Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.